Israel comenzó la invasión terrestre, que ha partido en tres la Franja de Gaza. Con la etapa denominada arrancar de raíz, Israel dice perseguir la destrucción de lo que llama infraestructura terrorista. La realidad es que lo que está haciendo es destruir de forma genérica la región donde viven 1,5 millones de palestinas y palestinos. En lo que va de operación, el ejército israelí ha asesinado ya a varios niños y niñas ante la pasividad internacional, que sigue sin condenar con dureza la ofensiva y que sigue permitiendo el aumento de la devastación y de las muertes. Como decíamos, la franja ha quedado dividida en tres en esa nueva fase de la operación que desde este sábado se desarrolla por tierra, mar y por aire. La ofensiva militar está dejando un goteo de muertes civiles preocupante. Solo durante el fin de semana se produjeron más de 100 muertes, la mayoría civiles, en contra de lo que afirma el gobierno israelí, que siempre habla de objetivos de Hamás, aunque la realidad es muy diferente. Entre los asesinados este lunes se encuentran los 7 miembros de una familia que fallecieron tras una explosión en su casa de Gaza, según fuentes médicas palestinas, mientras que un proyectil de tanque mató a una mujer y a sus 3 hijos. Alberto Arce se encuentra en Gaza, pertenece a la organización Free Gaza y cuenta cómo se han vivido los bombardeos desde el inicio.
Pues básicamente el primer día de bombardeos estábamos filmando unas entrevistas en Han Yunis, en una zona agrícola relativamente alejada de la ciudad, pongamos unos 5 kilómetros, y la primera oleada, que fue obviamente la más dura y la peor de todas, duró unos, ¿qué podría decirte? Fue muy rápido todo, ponle unos 7 minutos más o menos, muy dura, muy intensa, desde C-16, muy precisa, digamos, sobre la primera oleada sobre las comisarías de policía. Inmediatamente nos montamos en una ambulancia y echamos a correr hacia el impacto que estaba más cerca de donde nosotros estábamos. Llegamos a Deir el-Balad, que era suburbios del sur de la ciudad de Gaza, y básicamente lo que vimos fue una comisaría efectivamente absolutamente destruida, pero al lado de la comisaría también absolutamente destruido el mercado donde estaban vendiendo los productos agrícolas de la zona, y bueno, pues los restos, ¿no?, de las personas que allí estaban vendiendo y comprando fruta. Inmediatamente fuimos al hospital Al-Aqsa, que es el hospital de Deir el-Balad, y allí ya nos encontramos con el panorama más desolador, ¿no?, del primer momento de llegada de muertos y heridos en un pequeño hospital que no tenía bajo ningún concepto la capacidad de absorber ese flujo de personas con necesidad de atención médica. Y bueno, y a partir de ahí ha sido ya un bombardeo sin parar, un bombardeo continuo, que si bien ya no está provocando tantas víctimas, en el sentido de que el 75% de las víctimas cayeron en la primera oleada de bombardeos del primer día, ahora, a medida que los bombardeos continúan sin pausa, el número de víctimas que hay ahora ya está siendo exclusivamente civil, víctimas civiles. Nada más que se hizo la primera luz del día, fuimos al hospital Kawan Azmal, en Beit Lahia, y allí pudimos hacer una entrevista al único superviviente de un equipo médico de una ambulancia que había sido bombardeada a primera hora de la mañana por la aviación israelí. Habían muerto el camillero, la enfermera y el médico que viajaban en la ambulancia, y solamente había sobrevivido el conductor de la ambulancia. A ver, yo he visto bombardeadas al menos 5 mezquitas, he visto gravemente dañados 2 hospitales, he visto cómo han bombardeado una ambulancia y he visto cómo han dejado totalmente reducidas escombros la Universidad Islámica, todos los edificios de la Administración Pública. Hoy por la mañana, hace apenas una hora, he visto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia totalmente destruidos. Mira, yo básicamente, sin ser un miembro de Hamás, considero y sé que toda la dirección de Hamás y todos los miembros de Hamás y de la fracción armada de Hamás están absolutamente escondidos bajo tierra desde días antes de comenzar los bombardeos. La mayoría de las estaciones de policía estaban vacías porque sabían que iba a comenzar el bombardeo y obviamente no van a esperar a que caigan las bombas en los lugares que los israelíes van a impactar. Por pura lógica, nadie va a ir a esconderse al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Justicia o a los edificios de las comisarías. Si alguien cree, los israelíes llevan años diciendo que los milicianos de Hamás se esconden en las ambulancias, que se esconden en las escuelas, que se esconden en las mezquitas, que den las pruebas, porque nosotros como periodistas o cooperantes que estamos en los territorios palestinos podemos dar, al contrario, todas las pruebas de cómo se bombardean objetivos civiles sin que haya ningún objetivo militar cercano y sin que los objetivos militares, entre comillas, sean atacados. Si tienen tanto perfeccionamiento y tanta sofisticación, que demuestren cómo se esconden estos milicianos en mezquitas y en ambulancias, porque para nada, eso es lo que nosotros estamos viendo.
Una vez más se pone de manifiesto la situación de impunidad internacional de la que goza Israel, que puede decidir bombardear, asesinar e invadir la Franja de Gaza sin que nadie pueda hacer nada para impedirlo. Si alguien considera que la ONU podría ser el foro apropiado para intentar hacer algo, esas esperanzas se disuelven al comprobar cómo, de forma sistemática, Estados Unidos y ahora también el Reino Unido utilizan su derecho a veto para paralizar cualquier respuesta o ni siquiera un manifiesto que pida el cese inmediato de la violencia. Mientras, la población palestina muere, sufre e intenta huir, como cuenta desde Gaza Alberto Arce.
He visto mucha gente tratando de huir en coche o en carros, con bolsas de plástico, con algo de ropa, y veo a gente tratando de huir. ¿Y a dónde pueden huir? Pues a casas de otros familiares. No hay una zona más segura que otra. Lo que pasa es que sí es cierto que lo que es en el centro de la ciudad, donde hay más edificios públicos, digamos que yo creo que hay más peligro que en alguna zona que sea un poco más rural. También matizando mucho que debido a lo reducido del número de kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza, prácticamente todo está construido, prácticamente en todos los lugares hay algún tipo de edificio que tenga que ver de un modo u otro con la administración pública, una mezquita. Entonces, básicamente, incluso yo mismo como extranjero, ¿no? Pues cada día, aquí los pocos extranjeros que estamos, cada día debatimos sobre cuál es el mejor sitio para pasar la noche, porque obviamente nosotros mismos tampoco sabemos dónde meternos. He pasado dos noches en urgencias en el hospital Al-Auda de Jabalia y en el hospital Kamal Adwan de Beit Hanun, considerando dos cosas, ¿no? Primero, que me parece que un hospital es un sitio más seguro que cualquier otro edificio, y al mismo tiempo para precisamente poder documentar, como he podido grabar en directo en varias ocasiones, nada de víctimas civiles.
Según Tariq Ali, analista del periódico político Counterpunch, el asalto a Gaza, planificado durante 6 meses y ejecutado con perfecta sincronización, fue diseñado principalmente para ayudar a los partidos israelíes a triunfar en las próximas elecciones. Estima que los palestinos asesinados son poco más que un triunfo electoral en la lucha desvergonzada entre la derecha y la extrema derecha en Israel. En ese escenario, Tariq Ali opina que Washington y sus aliados de la Unión Europea, perfectamente conscientes de que Gaza iba a ser asaltada, como lo eran que Líbano lo sería hace pocos años, se sentaron y observaron. Washington, como es habitual, culpó a los palestinos pro Hamás, con Obama y con Bush, cantando la misma partitura del grupo de presión pro-israelita de Estados Unidos. Los políticos de la Unión Europea sabían del sitio, el castigo colectivo infligido a Gaza, los civiles elegidos como objetivo, pero dice Tariq Ali, estaban convencidos de que los ataques de cohetitos habían provocado a Israel. Como resultado de la apatía oficial, un producto de este último ataque será crispar a las comunidades musulmanas a lo largo de todo el mundo y aumentar las filas de muchas organizaciones que Occidente dice combatir en la guerra contra el terror. Ahora, Israel ha decidido volver a ocupar la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel nunca ha dejado, de hecho, de ocupar esta franja, como lo explica Alberto Arce.
Físicamente no hay una presencia estable de soldados israelíes en la Franja de Gaza desde el año 2005, pero todas las entradas y salidas a la Franja de Gaza están controladas por Israel y Egipto, a través de un acuerdo con Israel. Egipto solo abre las fronteras cuando Israel se lo autoriza, y al mismo tiempo la ocupación, como reconoce el derecho internacional, también es la ocupación de las fronteras, del espacio aéreo, del espacio marítimo y del espacio de radiocomunicaciones. Si continuamente en la Franja de Gaza estamos mirando hacia el cielo y viendo los aviones espías israelíes, los helicópteros Apache, los Cobra, los F-15 y los F-16, según el derecho internacional, y solamente que los informes de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea respecto a los territorios ocupados palestinos, la Franja de Gaza nunca ha dejado de estar ocupada.
Otras voces palestinas e internacionales insisten en que el ataque de Israel representa al verdadero terrorismo, un terrorismo de Estado brutal y asesino que se lleva ejerciendo décadas. Por ejemplo, desde Gaza, el periodista palestino Rami Al-Megari dice que desde el año 2004 se sabe que el ejército israelí utiliza bombas recubiertas de uranio empobrecido, sembrando de radiactividad a Palestina. Esto ha sido publicado, pero ningún Estado ha condenado nunca a Israel. Al-Megari dice que ningún gobierno internacional se preocupa por el pueblo palestino, como si los palestinos vinieran de otro planeta, como si no fueran humanos. El empleo de armamento prohibido internacionalmente no sorprende a nadie en Gaza. Gaza siempre ha sido el terreno de pruebas de Israel, desde el gas neurotóxico Nerve Agents, utilizado en Khan Younis en el año 2003, hasta los ataques aéreos fantasma con estampido sónico. Ahora se habla de bombas de racimo, uranio empobrecido y fósforo blanco. Y estas son solo las armas que la población ha podido identificar, aunque corresponsales incluso de un medio tan afín a Estados Unidos como la CNN, apostados cerca de las fronteras, también hablan de nuevos tipos de explosiones. Médicos noruegos afirman que algunas de las víctimas que han sido heridas desde que comenzaron los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, el día 27 de diciembre, tienen rastros de uranio empobrecido en sus cuerpos. También existen informes que señalan que el ejército israelí está utilizando bombas de racimo en la zona norte de la franja, así como fósforo blanco, un arma incendiaria utilizada por los Estados Unidos en Irak, lo que explicaría las enormes explosiones en forma de llamaradas nunca vistas en Gaza. El periodista palestino Rami Al-Megari insiste en que a pesar de la invasión, los tanques y los bombardeos, no se irá de Palestina. Insiste en que su deseo es ser optimista y prefiere pensar que al final del túnel llegará la luz. Así lo ha podido también comprobar el periodista y cooperante Alberto Arce.
La población de la Franja de Gaza lleva sometida a un bloqueo total y absoluto de medicamentos, alimentos y suministros tales como gasolina desde hace 2 años. Así que más allá de provocar más de 400 víctimas y más de 2.000 heridos, difícilmente van a hacer que esa población se doblegue. ¿Cómo lo van a soportar? Pues simplemente no tienen dónde ir, no tienen dónde esconderse, lo único que pueden hacer es, como ellos dicen, mirar al cielo y ponerse en manos de su Dios. Alhamdulillah, y que no les caiga a ellos encima. El espíritu, a mí me han enseñado una palabra en árabe que se llama manawiya, que es el espíritu optimista, el espíritu firme de quien es optimista. No les queda más que eso. Hay mucho terror, hay mucho miedo, pero lamentablemente también hay mucha costumbre, porque pese a que estos días están siendo especialmente intensos, la Franja de Gaza lleva sometida tanto a ocupación como a bombardeo muchos años.